No.
Borja Terán, ¿quieres hacer los coros de Coembes? Buenos días.
Otro día. Buenos días, ¿qué tal? Mira qué bonita canción, Julia.
A ver.
With or without you.
Contigo o sin ti. Tiene mis males remedios. Contigo porque me matas y sin ti porque me muero. ¿Qué te parece?
Qué bonito.
Ni contigo
no
ni
sé.
Sin ti.
Bueno, esta canción dice: a través de la tormenta nosotros llegamos a la orilla. Bueno, no sé si es bueno o malo esto.
No sé.
Ay, bueno, es que esta canción a mí me trae recuerdos de una serie que me marcó mucho, Friends. ¿Ah? Friends, que hablamos ahora de ella.
Sí.
Pero ya, porque ya estamos en este momento de la temporada, Julia, de que todo empieza a cambiar, ¿no? Hay despedidas este viernes.
Oye, por favor, antes de que me cuentes lo de las series, que no me he enterado sí. de nada, porque cuando estamos de viaje, la verdad es que hacemos una vida muy, muy exterior, estamos todo el día en la calle. Entonces, sí, el claro, viernes claro. se despidió Marta Carazo, la presentadora y directora del telediario Segunda Edición de Televisión Española. Llevaba 2 años más o menos en antena haciendo la noche.
Sí, desde
2 añitos.
Desde
¿no?
enero, bueno, desde que se fue Fran Ganillo a Telecinco.
Exacto.
En enero de 2024, así que no llega a 2 años.
No llega a 2 años, vale. Sí. El caso es que leí con sorpresa que se iba como jefa de la secretaría de la reina Leticia, Marta Carazo.
Exacto.
Y entonces tenía ganas de ver cómo se despidió el viernes, pero no pude hacerlo, estábamos aquí
bueno,
muy fuerte.
Se despidió muy sencilla, dando las gracias simplemente, ¿no? El
ya
periodista
está,
no
vale.
tiene que ser protagonista, pero sí que puso un tuit después que deja caer también por qué se ha ido, ¿no? Dice, ha sido mi decisión cambiar de rumbo después de meses duros y solo yo y quienes han estado cerca de mí estos últimos meses sabemos por qué. Yo creo que sabía que la dirección de Televisión Española iba a cambiar, va a cambiar el rostro del informativo principal, del telediario de la noche, y bueno, ha decidido encontrar otro rumbo profesional, que es un trabajo muy interesante, muy diferente, no tiene nada que ver, ella ha sido corresponsal, periodista de calle y luego periodista de información, de presentadora, y ahora va a ser secretaria de la reina. Oye.
O sea que había maremoto de fondo. Yo pensaba que no, que había sido un fichaje de la Casa Real, de la reina. Ah, vale.
Hay cambios,
vale.
Va a haber cambios.
Va a haber cambios en los telediarios. Vale.
Va a haber
bueno, pues nada, le deseamos lo mejor a Marta Carazo
pues
y
sí.
a la reina Leticia. Yo creo que está en buenas manos. Es una gran periodista. Y además se pueden entender bien entre ambas.
Es buen fichaje. Bueno, y puede acercar la monarquía a la gente que hace falta.
Sí, bueno, la verdad es que la reina lo intenta a menudo y le sale bastante bien, ¿eh?
Sí.
Discursos, las cosas que hace en público la reina Leticia. Suelen ser brillantes, está bien.
Yo recuerdo el año pasado cuando nos encontramos en los premios Princesa de Girona con ella, cómo se acercó corriendo con una naturalidad aplastante que no estamos acostumbrados en otros ámbitos, ¿no? Ella lo tiene.
Sí lo tiene. O sea que puede ser un buen tándem ese. Bueno, pues nada, volvemos al tema de las series. Me ponías Friends porque quieres hablar de series vintage,
claro,
que sin embargo nos siguen enganchando.
Porque hay un fenómeno, la tele está un poco perdida, pero tenemos sobreoferta, tenemos muchísimos impactos audiovisuales cada día. ¿Y qué sucede? Que volvemos a lugares seguros. Aquellas series que con las que crecimos, aquellas series que vivíamos, que nos ilusionaban en tiempos más despreocupados. Entonces es curioso porque tenemos esta saturación de oferta, que ¿qué es lo más visto en HBO cada fin de semana? Pues no el último estreno de HBO, sino Friends, Julia Otero.
Madre mía, qué cosas, ¿eh?
Sí, volvemos allí donde nos sentimos seguros.
Habrá gente revisitando y otras descubriendo, supongo.
Y la mayoría, yo creo, revisitando, recordando aquella generación de chavales que nos sentíamos identificados con ellos porque eran la generación de los que le decían te vas a comer el mundo y luego se daban cuenta que el mundo les iba a comer a ellos, como la primera vez que trabajó Rachel Green. Mira lo que pasó.
¡Bueno, parece emocionante! ¡Me lo he ganado! He tenido que limpiar mesas y fregar suelos y la verdad es que no ha valido la pena. ¿Quién es Hacienda y por qué se queda con mi dinero?
¿Quién es Hacienda y por qué se queda con mi dinero? Dice esa trabajadora neoyorquina.
Sí.
Bueno, ¿era Nueva York el escenario?
Bueno, era Nueva York. Bueno, de hecho, Nueva York era como la otra protagonista de la serie. Porque Nueva York tiene un superpoder. Que aunque no hayas estado nunca, todos sentimos que conocemos la ciudad, ¿no? Porque el cine nos ha colonizado de recuerdos. Es una ciudad a la que aspirar. Aunque en realidad la serie, Julia, se grababa en Los Ángeles. Ellos nunca grabaron en Nueva York.
Anda.
Pero nos lo hacían creer que estaban en Nueva York porque es una ciudad más, además es una ciudad más europea. Eso engancha. Pero luego hay otra serie que siempre que la reponen es un exitazo. Esta,
¡oh, no!
Esta sintonía te suena un poco,
la
¿eh?
La Fletcher.
La Fletcher.
Yo es que no puedo con esta música. Ya. Perdona, pero tengo una razón personal, ¿eh?
Ya, me acuerdo. Cuando cuenta.
Sí, cuando estaba en TV3, hacía la tarde, se llamaba La Columna, y justo detrás de mí emitían La Fletcher.
La Fletcher.
Entonces, cuando me pasaba de tiempo, que una cosa que me pasa a menudo, que se me va la olla y me voy devorando minutos y de pronto... Entonces, Quintanilla, que también estuvo conmigo en la tele, es que no me lo saco de encima de ninguna manera, siempre pegado a mí. Bueno, pues cuando ya me pasaba de tiempo y el regidor ya no sabía qué más contorsiones hacer para que me callara y me despidiera, me metía de fondo la música de La Fletcher.
Es muy divertido.
Así que la música de la angustia, de adiós, adiós, vale, ya me voy.
Te va persiguiendo La Fletcher.
Sí, sí.
Pues ¿sabes por qué terminó, por qué fracasó Jessica Fletcher?
¿Por qué?
Por Friends. Coincidió en horario y la gente se pasó a ver Friends y entonces Jessica Fletcher hizo un capítulo muy divertido que metía a un asesino en Friends. O sea, replicaba la serie, se reía de Friends y hacían como que había muerto uno de los personajes de Friends. Bueno, una cosa loca de aquella televisión que se reía mucho de sí misma. Y he traído un corte de Jessica Fletcher que la serie, como claro, era una señora que siempre estaba allá, siempre donde iba ella había una muerte. Una muerte sangrienta, además, una muerte chunga. Y entonces ella ya se reía en los capítulos diciendo, bueno, mucha suerte no tengo.
Aunque no estoy segura de traer buena suerte a nadie.
Claro, sí, siempre, allá donde está, mata, muere alguien, claro, como para no.
Pero, yo también te digo una cosa, ¿eh? Independientemente de mi experiencia personal, nunca entenderé el éxito de la señora Fletcher.
Pues fíjate,
no,
¿por qué no?
No lo entiendo.
¿Por qué
yo
no?
Qué sé, no sé, no me gustaba, no me atrapó ni un solo capítulo.
Pues
¿no?
Duró del año 84 al 96, fíjate que son capítulos.
No, si tuve tiempo, ¿eh? Tuve tiempo de comprobarlo, pero es que no hubo manera, oye, no hubo
sí,
manera.
Pero tenía esta cosa de la mujer independiente, un poco Marisa Vidilla, que ya se reía de ello, pero luego tenía el punto entrañable de las abuelas, ¿sabes? La experiencia de las abuelas,
ya, sí.
que hasta cuando van de que lo saben todo y desmontan al personal, tienen ese aprendizaje que te acabas aprendiendo algo de ellas. Y eso tenía la serie, que al final, en una televisión que siempre decía las mujeres tienen que tener unos vínculos masculinos, pues triunfaban las series de mujeres independientes en los 80. Otro ejemplo claro son Las Chicas de Oro.
Hombre, esa sí que no me perdía ni una.
Buah, qué...
Era una mega fan de Las Chicas de Oro, era maravillosa esa serie.
Y además es que envejece muy bien, o sea, sigue siendo moderna hoy. Y eso fíjate sí, que es difícil, ¿eh? Una serie que duró del 85 al 92.
Y ahí están los capítulos, yo los recomiendo muchísimo. Los que no hayan visto Las Chicas de Oro... tienen sí, que probarlo.
Sí, esto es ayer que se...
He tardado 6 horas en encontrar el camino de casa.
Mamá, si apenas veías, ¿por qué no me llamaste? Hubiese ido a buscarte.
Lo intenté y cada vez que metía una moneda y marcaba, salía un preservativo.
Espera, espera.
Llevo 5 en el bolsillo, tómalos. Te bastan para toda la vida.
Es que es maravillosa, tenía, Las Chicas de Oro.
Tenía esta corrosión. Luego eran unas mujeres también independientes que hablaba de, en una sociedad que nos reduce a patrones, ¿no? De la pareja convencional, eran unas mujeres que sabían la importancia de crear la red de afectos, ¿no? De cuidados, de no quedarte solo y reunirte con unas amigas para la vejez, vivirla mejor, ¿no? Y luego hablaban de temas, ayer fue el Día del Orgullo LGTBI, hablaban desde la naturalidad, de la diversidad sexual, de la diversidad de identidades con una modernidad maravillosa. Y todos los artistas de la época querían ir de cameo a Las Chicas de Oro. Nosotros llevamos a uno propio, autóctono.
¿Cómo que llevamos?
Sí.
¿Quién es?
A Julio Iglesias.
A los españoles, dices.
Sí, mira, tuvo un personajito en Las Chicas de Oro. Tengo el fragmento.
A ver.
¿Quién demonios era?
Seguro que es Julio. ¿Julio?
Hola, Sofía.
¿Por qué no has ido por delante?
No quería que me viesen.
¿Y qué gracia tiene salir con Julio Iglesias si nadie va a vernos?
Ahora dice una, ¿eh?
Bien.
Bueno,
bien. Oye, cuando lleguemos al Wolfish Deli, te agradecería infinito que me dedicases Begin de Begin.
La cantaremos juntos.
Por favor.
Vamos a intentarlo. Gwen de Begin.
De Begin.
Perfecto.
Bueno, esto es el doblaje, ¿eh? Esto es el doblaje.
Sí, claro, es una pena. Nosotros si escucháramos la voz de Julio Iglesias no sería más reconocido, pero claro, sí. En Estados Unidos esto fue un bombazo.
Pero le pusieron...
yo recuerdo aquí que también, bueno, se emitió ese fragmento por la tele y dimos cuenta, ¿no?, de que había hecho ese cameo Julio Iglesias.
Y luego tenían las series americanas tenían esto del público en la grabación en directo, que daba ese subidón de energía y cuando aparecía alguien inesperado todo el mundo se ponía como loco a aplaudir. No, es que también tenía la magia del teatro, la televisión.
Ahora, sí, esto de los cameos es curioso porque en Estados Unidos, en las series de éxito, a las grandes estrellas como Julio Iglesias y otros locales de allí, ¿no?, que es el país de las superestrellas, no tenían problemas en aparecer 30 segundos riéndose de sí mismos. Sí. Y en cambio en España, es verdad que ha pasado, yo que sé, Rajoy estuvo en una serie, ha habido, pero muy pocos casos, ¿no?
Sí.
Y en todo caso fue un tiempo muy concreto, un tiempo dorado en el que alguien hiciera un cameo en una serie no decía nada en contra de tu buena reputación. Imagínate que hoy invitan, yo qué sé, a Feijóo, que invitan al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, a hacer un cameo en una serie. Es que es que se le tirarían a todos a la yugular, ¿no?
Claro. Porque rápidamente, como nos atrincheran directamente, si una serie invita a Feijóo, por ejemplo, ya van a trincherar en la serie ideológicamente ahí y nos meten a presión en ideologías hasta cuando puede ser simplemente una ficción, ¿no? Aunque todo, bueno, aunque todo tenga política. Pero...
Que sepan los oyentes que hubo un tiempo en que los políticos de primera fila, también en España, podían hacer pequeños cameos. Es verdad que no todos, es verdad que no muchas veces, y no sé si en Estados Unidos ya se ha abandonado lo del cameo.
No,
yo creo
que no.
Estados
Unidos siguen funcionando.
Ahí sigue haciendo, pero sí, aquí estamos, que no tenemos ningún sentido del humor.
Bueno,
que se ría un político de sí mismo o de otros se interpreta como una afrenta y es de verdad que pesados somos. Estamos tan intensos que damos pereza.
Estamos muy intensos pero poco profundos y cuidado con eso. Pero bueno, nosotros exportamos a Julio Iglesias en Las Chicas de Oro y también a Ana Obregón en el equipo A, Julia Otero.
Es verdad, uy, si ha vivido del equipo A toda va, madre mía, la de veces que lo ha contado.
Y de la paya que hizo a Spielberg.
Que es verdad,
Sí, es verdad.
Hay foto y todo.
Sí, hay foto y todo.
Entonces, para los incrédulos, hay foto de Spielberg y ella con una paella. Lo que no sabemos es si le quedó buena, pero que la hizo, sí. Te despido con una canción que me gusta mucho.
A ver.
Mira, es del año, creo que es del 80 y tantos. ¿Mm? 80 y poco. Es mi amigo Rod Stewart, al que vi en directo, ¿sí? Mira qué buena, Baby Jane. Que los que cumplimos 20 años en los 80, disfrutamos mucho de esta música.
¿Dónde lo viste? ¿En directo?
Sí, lo vi. Me parece que fue en la Plaza de las Ventas. En la Plaza de Toros de Barcelona. Ah, las Ventas no, en la Monumental de Barcelona. Creo que fue allí, sí. En el 80 y poco. Era la época también de Do You Think I Am Sexy. Iba apretado con unas mallas de colores, esa estética de los 80, unas mallas rojas con un top fucsia, marcándolo todo. Ahora que vuelve el bañador ese ceñido, ¿sabes?
Sí.
Que vuelve.
Yo estoy a tope con eso.
Ah, muy bien.
¿Te gusta o no?
Sí. Si lo que se marca está bien, ¿por qué no?
Sí.
Este salía que marcabas y entonces podías hacer un tratado de anatomía estricta.
Qué guay.
Con Rod Stewart. Dice, mira, aquí tiene uno, aquí tiene el otro y aquí esto. Y aquí en medio esto, ¿sabes? Hasta la semana que viene, Borja Terán.
Adiós. Un beso.
Adiós.